Mientras tanto, en las historietas.
Todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y este es un número muy especial porque está dedicado a un personaje que, por lo menos yo personalmente, quiero y mucho, es mi personaje preferido de historietas y se trata nada más ni nada menos que de Batman. Batman cumplió 80 años este año. Recordamos que el Batman Day, no tengo muy claro por qué es el 21 de septiembre, pero Batman cumplió años en mayo.
Sí, los 80 años de la primera aparición en Detective Comics 27 fueron en mayo, pero se decidió universalizar este día en el 21 de septiembre.
Bueno, como bien ya dijo Dani, la primera aparición del personaje fue en mayo de 1939, sale publicado por primera vez en Detective Comics número 27, y la creación en realidad de este personaje se debe a un tema, si se quiere, comercial. Ya vamos a llegar al resto. Como Superman estaba teniendo mucho éxito, las cabezas de la National dijeron: necesitamos más superhéroes. Y llaman a un señor que se llamaba Bob Kane, del que me van a escuchar hablar muy, muy mal en este y en casi todos los podcasts en los que se toque remotamente el tema. A Bob Kane le dicen: hay que inventar un nuevo personaje. Entonces él dice: bueno, ¿qué cosas pueden llegar a pegar? ¿Qué están buenas? Listo, Superman es la esperanza, todo esto. Voy a hacer un personaje más oscuro y quiero que sea el Bat-Man. Esa era su idea. Iba a tener un traje rojo, iba a tener un antifaz como el que tiene Robin, iba a tener las alas de murciélago tipo Da Vinci, y no mucho más. De hecho, esa era toda la idea que tenía, todo lo que él había pensado, y se acerca a un escritor fantasma que se llamaba Bill Finger, que ya estaba trabajando en la National en otros proyectos, y le dice: mira, tengo estas ideas. Y Bill Finger, como era un tipo muy copado, le dice: me parece que esto se puede hacer mejor. Y, oh caramba, que lo hizo mejor, porque Bill Finger dijo: si se llama Batman, sacamos el guión y se llama Batman completo, porque su traje realmente no se asemeja al de un murciélago. Entonces el traje pasa a ser gris, con una capa negra que le llega hasta el piso, que parecen alas cuando se tira desde la altura, que tiene una baticueva, que tiene un batimóvil, que tiene básicamente todo lo que lo hace Batman. De hecho, Bob Kane no había pensado siquiera en el hecho de una identidad secreta. Era simplemente un tipo que se disfrazaba y era un justiciero. No mucho más. Entonces, Bill Finger le dice que sería una buena idea que sea un personaje que tenga un alter ego. Porque así como Superman tenía a Clark Kent, Batman iba a tener a Bruce Wayne, iba a ser un multimillonario. Entonces de esta forma se podía explicar por qué un tipo sin poderes podía pelear contra el crimen. Entonces iba a ser un millonario. Gracias a Bill Finger también, Bruce Wayne era un experto en artes marciales. Básicamente todo lo que nosotros pensamos hoy en día cuando tratamos de definir la personalidad de Batman se debe a Bill Finger. Cuando este personaje estaba creado y Bob Kane va a las oficinas de la National a entregar el producto, firma solo él. Y jamás se le dio crédito, mientras estuvo vivo, a Bill Finger por la creación de este personaje. Cuando a Bob Kane le preguntaron un par de veces en entrevistas, el tipo siempre decía que había sido todo su invención, era su idea, la capa había sido su idea, el casquito con orejas era su idea. De hecho, todos los personajes importantes que vinieron después, que eran o compañeros o enemigos, también habían sido creados, si no completamente, en parte, por Bill Finger. Jamás le dio crédito. La única vez que respondió sobre el tema dijo que, bueno, pero era un escritor fantasma, era lo que se solía hacer en esa época. Bill Finger recién recibe crédito por esto hace 5 años, en el aniversario 75 del personaje.
No quería interrumpirte y corregirte un único detalle de lo que dijiste, que es que la Baticueva en vez surgió para la serie de cortos cinematográficos, porque necesitaban un lugar donde ambientar la historia. Pero salvo eso, perfectamente contado, con mucho énfasis y entusiasmo en la cuestión. Hay un par de cositas que sería el caso de incorporar, algunos datos que nos conectan con la miniserie de la historia de la historieta, sobre todo lo que vino antes de la Era de Oro, porque el personaje con la doble identidad no era algo novedoso, ya venía de la literatura pulp, ya estaba el personaje del zorro, que también es considerado una de las inspiraciones del personaje. Ya estaban también personajes del millonario que combate el crimen desde las sombras y que conoce cuál es el mal que se encuentra en el corazón de los hombres, que es The Shadow. O sea, todas estas cosas ya existían un poquito dando vueltas. Otro personaje es The Phantom, que ya existía en las tiras cómicas.
De hecho, son todos personajes que se nombran a la hora de hablar de la inspiración que creó a Batman. En todas esas veces era Bob Kane quien lo decía, pero después se supo que en realidad era Bill Finger el que había dicho me basé en esto como inspiración para el personaje.
Bueno, dicho todo esto, naturalmente lo que tiene Batman es que agarra y de todos estos ingredientes crea una receta nueva que es el personaje de Batman. El personaje, como dijimos, aparece por primera vez en Detective Comics 27. Detective Comics era la primera revista publicada por la National, que años después tomará propio el nombre de DC por esta revista. El famoso origen del personaje aparece solo por primera vez en el número 33, o sea, seis números después.
Sí, que era un personaje todavía como el protopersonaje de Batman en su momento, era como un tipo como que medio que ayudaba a los suyos, no se metía en el barro que nosotros conocemos, al Batman más metido con la caca piel de Ciudad Gótica, sino que bueno, había un millonario en problemas y le iba y le daba una mano.
Y no tenía la filosofía esta que se asocia a Batman, o por lo menos algunos asociamos, ya vimos cuando hablamos de Dark Knight, que cada uno interpreta a Batman como quiere y habla más de la persona que del personaje en sí. Pero esta filosofía de Batman no mata, es simplemente un justiciero y...
Sí, hay muchas cosas que también son paralelas un poco al nacimiento de Superman y las primeras apariciones, que nada de lo que nosotros ahora reconocemos como Superman estaba en esas primeras imágenes, digamos, la primera portada de Superman es él revolviendo ese auto que lo hace parecer como si fuera casi un villano, digamos, que sí. Está tirando, y acá pasa un poco lo mismo. Poco más allá de estas cosas que estuvimos nombrando, que son cosas hiper reconocibles del personaje, acá solo hay como proto-ideas.
Se encuentra el esqueleto de lo que después va a dar forma al hito este de la cultura pop que es.
Sí, sobre todo un personaje como Batman, que bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero tomó muchas identidades y hay un montón de facetas con el mismo personaje.
Sí.
Creo que de todos los varios personajes, Batman es el que fue cambiando más y representando más aspectos distintos con el ir de los años.
Sí.
El primer cambio es ya con el número 38, cuando para apuntar a un público más joven se aleja del justiciero solitario e incorpora un ayudante que es el personaje de Robin.
Exactamente. De vuelta agregamos Bill Finger. Bill Finger dijo, vamos a crear un niño. En realidad, o sea, se lo pide la National, como siempre. Y Bill Finger crea a Dick Grayson, este huérfano, hijo de...
Trapecistas
sí. Del circo que se mueren.
Yo tengo entendido, corríjame, puedo estar equivocada, pero tengo entendido que también lo agregaron como una razón muy simple, muy tonta, que es tipo, bueno, necesitamos que Batman le hable a alguien y sí. Le cuente sus problemas o el plan de lo que va a hacer, y para eso un poco está el Robin.
No estoy seguro que esa haya sido una intención declarada, pero cada héroe que tiene un ayudante tiene esa función agregada, que es que ayuda muchísimo a la historia a ser más natural el explicar.
Necesitaba un interlocutor sin necesidad de que haya tantas aclaraciones arriba, que es algo que ya hablamos sí. Cuando hablamos de Edad de Oro y de Edad de Plata en la miniserie de la historia de la historieta, hablamos de que eran muy cargadas, muy pesadas, que tenían recuadros en los que se explicaba demasiado. Claro. Entonces, al agregar esto, era un poco más ágil. Igual seguimos teniendo en cuenta que esto es... Estamos hablando de 39, el año 39, 40. O sea, eran. Si uno se sienta a leerlas ahora, no van a ser muy amenas. Y además, hay cosas bastante extrañas, como que, por ejemplo, hay un par de viñetas en las que Batman y Robin duermen en la misma cama.
Sí, esas hay.
That's weird.
Eso es raro.
Hay escenas que son muy, muy raras y que dieron espacio a muchos comentarios, pero dejemos la cosa para dentro de un minuto. Antes quería llegar a que, a raíz de la introducción de Robin y apuntar a un público más joven, en 1940, la DC, la National, implanta la política de Batman no usa armas y no mata.
Algo que va a ser recontra importante y que de hecho va a mantener durante bastante tiempo, que es medio la esencia del personaje. Después hubo autores, como ya hablamos, que dijeron: a mí me gusta un Batman más violento, más cansado, más facho, y lo hicieron agarrar pero las armas.
Hasta en esos casos, Batman dejó morir gente, pero nunca mató abiertamente a nadie, salvo que en las películas.
Hay algo interesante, por lo menos, de esta como bajada de línea que viene de una cosa capitalista, de bueno, tenemos que vender más cosas y estamos apuntando a un digamos a los niños y demás, que es algo que, si bien es esta bajada de línea que es un poco estúpida y tonta, lograron, digamos, los autores a partir del tiempo integrarla a este personaje y hacerla parte de él, y me parece que eso es lo más interesante de lo que tenemos que hablar por ahora.
De hecho, hay, creo que es en la serie animada, que ya lo hablamos varias veces y lo vamos a hablar más adelante en este número, pero para mí es la mejor representación del personaje y es la que a mí me interpela y es la que a mí me
llegó. Está bueno pensarlo como parte de este proceso creativo. Bueno, te viene con estas ciertas reglas que vienen como de un lugar tal vez un poco oscuro, digamos. Sí. Bueno, necesitamos vender y vender y vender. Bueno, ¿cómo podemos transformarlo? Bueno, que tenga sentido.
Claro, que sea un personaje. Yo, una frase que recuerdo hasta el día de hoy que para mí marcó y que sale de ahí, que es Batman diciendo, explicando: si matás a un asesino, la balanza de asesinos en el mundo se queda igual. Y es como, eso es la filosofía de Batman, y por lo menos es como yo percibo al personaje.
Después de este inicio y con la incorporación de Robin, deciden dar una segunda serie a Batman, llamada simplemente Batman, que empieza en 1940... que bien o mal continúa hasta el día de hoy, aunque sí cambió de numeración. Las dos series siguen existiendo. Detective Comics llegó al número 1000 hace unos meses. En el número 1 de Batman se introducen dos de los personajes que van a ser fijos y regulares. Son dos villanos, que son el Joker y Catwoman. Además de todo, es la primera vez que se introducen villanos regulares para este personaje. Antes peleaba con científicos, criminales, gangsters. Ahora se crean antagonistas que son igual a él, pero en villano.
Se empieza a crear un poco el mundo en el que vive, en el que lo reconocemos como tal. Digamos, a mí una de las cosas que me interesa mucho de Batman es que Batman es en contracara de aquellos que no es, digamos, en contracara de sobre todo el Joker y de otros de sus villanos que también son muy, muy interesantes, y ver que están desde acá, desde hace mucho tiempo, hace que, no sé, me den ganas de leer algunas historietas viejas.
Sí.
Después es interesante también una curiosidad editorial, porque ya Batman, junto a estas dos revistas, tiene una tercera que comparte con Superman, aunque sin historias separadas, que es World's Finest. La cosa más interesante es que en los años 50, cuando tienen que reducir el número de páginas, se vuelve una revista que por primera vez publica siempre una historia con los dos personajes trabajando juntos. Pero es por esto que deciden no sobrecargarlo y lo nombran como miembro de la Justice Society, pero nunca aparece. Siempre
no
hay
va,
una excusa.
Es como...
Hay siempre una excusa para decir: no pudo venir porque tuvo algún problema, está resolviendo un caso.
No, está en la baticueva arreglando. Te tienen un problema de luz, de gas, de agua, y no, se tuvo que quedar en
un
problema.
Iba a ser un chiste más oscuro de qué es lo que estaba haciendo en la baticueva, pero me lo guardo. Ustedes se imaginarán.
Belén, por favor.
Bueno, con el final de la guerra, ya hablamos con la Era de Oro, se va perdiendo un poco el gusto por las historias de superhéroes. Además, con el inicio de los años 50 está todo el tema de la investigación que lleva al juicio causado por Frederick Wertham con el libro La seducción de los inocentes, en el cual está todo el tema de la supuesta homosexualidad entre Batman y Robin, entre los varios temas. Y bueno, el personaje, para alejarlo de todas estas acusaciones, empieza a ir para todo otro lado. se empiezan a introducir historias más fantásticas, historias más relacionadas a la ciencia ficción. Se introduce un personaje regular que es el Batmite, creo que en castellano fue traducido Batmito, que es un duende de la quinta dimensión, como el enemigo de Superman, Mr. Mixie Xpetluck.
Escupen después de decirlo.
Y las aventuras de Batman pasan a ser más resolver casos menores.
Family friendly, digamos. Era como, no nos metemos en mucho quilombo, mantenemos una distancia de 4 metros mínimo entre Batman y Robin.
Estaba pensando lo mismo. Tipo, y Batman y Robin están siempre
Están siempre muy lejos. Se hablan de diferentes habitaciones. Y metieron mujeres también.
Sí, introducen una Batwoman y una Batgirl, que no es la más conocida.
Que Batwoman va a todos lados con una cartera, es divino, tiene un trajecito muy lindo y tiene cartera.
Que nada que ver con la Batwoman que conocemos.
No, nada
para
que ver.
Para nada.
En porque realidad, la Batwoman que conocemos es bastante unfriendly con el Comic Code Authority, básicamente.
No, eso es una historia que vamos a dedicarle a un programa en algún momento, pero para decirlo rápido, tiene el mismo nombre, pero el personaje es totalmente otro. Además, introducen, más allá del mayordomo Alfred, que siempre estuvo, aunque sí con aspectos distintos.
El mayordomo Alfred, igual cuando lo habían introducido, era un señor medio gordito que no pinchaba ni cortaba, no era gracioso, nada. De hecho, se lo había involucrado medio como un comic relief y un ex detective, una cosa rarísima, y un día Alfred, porque no estaba garpando el personaje, lo mandan a un spa, a un día de spa, y vuelve flaco, inglés y con ese humor medio ácido que tiene Alfred. Fue como, bueno, y ese es Alfred. Es Alfred.
Eso fue un cambio de personalidad que le dieron, pero que lo que quería decir es que introducen también una tía Harriet que vive en la mansión para justificar la convivencia de dos hombres.
Claro, hay demasiados pitos. Traigan una tía. Claro,
una tía con la regla, ¿viste?
Bueno.
Que más o menos igual el personaje de la tía Harriet medio que venía con regla.
Más o menos, sí. Era moralmente ese el concepto. Sí. Lo mismo, Batman es uno de los pocos personajes de DC que no es ni cancelado ni muy modificado al final de la Era de Oro. Sigue en la Era de Plata sin que nadie se dé cuenta. Llega a los años 60.
Esto ya lo habíamos hablado en los podcasts, pero estaban bajando muchísimo las ventas. Y este fue un momento en el 60, justo, en el que medio que se hablaba de si el personaje seguía siendo rentable o no.
Sí, estuvieron a punto hasta de cancelar la serie y matar al personaje directamente. Hasta que hacen un tentativo extremo en 1964 de renovarlo un poco, dándole un leve retoque al diseño, incorporando el oval amarillo alrededor del dibujo del murciélago, dándole unas historias que vuelven a ser un poco más detectivescas, eliminando la tía Harriet, eliminando el Batmite, eliminando el Batperro,
Bathound. El Bathound lo sacan en ese momento y creo que vuelve a ser relevante recién en el 2000 con la serie Batman del futuro, que de hecho lo tiene otro Bruce Wayne mucho más viejo, no tenía nada que ver con el Bathound.
Sí, o sea, eliminan todo un poco estos personajes, eliminan esta Batwoman y esta primera Batgirl. Le dan un tentativo de hacerlo un poco más, volver al origen de detective, volver al origen de villanos, y sale la serie televisiva.
Que es maravillosa, tengo que decir que es maravillosa. Y bueno, pero nos entrega parte de lo que va a ser tipo la memoria sonora de quién es Batman.
El imaginario popular durante muchísimos años, cuando pensaban en Batman, se pensaba en ese Batman, y de hecho sigue yendo para allá. O sea, imagínense esto, en este momento ella dijo serie televisiva y yo enseguida canté la canción, y si me apurás y pienso en Batman, antes de la canción de la serie de Bruce Timm, que es mi Batman de cabecera, pienso en la canción del 60.
Es increíble, y es una de las cosas que ya habíamos hablado un poquito antes, como qué es lo que da este personaje para ser tantos Batman diferentes, digamos. Porque yo hace muy poquito vi la peli de la serie televisiva, que es deliciosa.
La de la bomba,
que tiene unos sketches que vos decís, salvo un par de partes donde se pone un poco más adulta, entre comillas, que está Bruce Wayne saliendo con una fulana que está ahí y tiene un par de escenas románticas que son medio un embole. Después es divertidísima, tipo, mírenla con algún niño, si tienen algún primo, un hijo, un algo de entre 7 y 10 años, y es muy divertida. El tema es que es muy diferente a lo que nosotros conocemos, que tipo, pensar en ese Batman y pensar en The Dark Knight es...
No, son como diametralmente opuestos, viven en...
Otros universos. Yo me atrevo a decir que son dos personajes diferentes, ¿eh? Son que comparten el nombre Batman y algunas que otras características, pero son diferentes.
Una cosa que parece que esta serie haya durado décadas, en realidad duró solo 3 temporadas, también serán muchos capítulos por cada temporada, pero fue repetida hasta el hartazgo en todos los canales, en todos los países.
Aparentemente tanto acá en Argentina como en Italia.
Exactamente, yo en Italia la vi años después y la repetían hasta cansarse. Pero después de estos 3 años, de estas 3 temporadas que duran la serie, de nuevo las ventas vuelven a bajar. El personaje, lejos de la televisión, no está trayendo lectores a las historietas. Y esto lleva a que en 1969 le dan la serie para escribir al joven Denny O'Neill y para dibujar al joven Neal Adams.
Que si vienen siguiendo nuestra breve historia de la historieta, los reconocerán porque hablamos de ellos en La Era de Bronce, que fueron las personas que hicieron ese icónico arco de Green Lantern y Green Arrow.
Exactamente. Antes de hacer este icónico arco, ya estaban trabajando juntos e hicieron un tentativo de rejuvenecer Batman, volviendo a sus orígenes de detective, volviendo a sus villanos asesinos, volviendo a su tono más oscuro y más aventuroso, olvidándose todo lo que eran las historias de ciencia ficción.
No existe la tía Harren, no existe ese marcianito boludo que solamente tiene sentido en las cosas que hace Lego. Vean lo de Lego con el Batman porque es maravilloso.
Eliminaron toda la psicodelia, básicamente.
Sí, sí, sí. Toda la parte falopa que ya está. Vamos a volver un personaje oscuro, serio, y te hacemos a Ra's al Ghul, que es uno de los mejores. Y no, si bien no es el villano más conocido que tiene Batman, si leyeron alguna vez alguna historia en la que está Ra's al Ghul y más escrito por ellos, es increíble, es malo en serio Ra's al Ghul.
Sí, Ra's al Ghul es un personaje fascinante. Batman escrito por Dan O'Neill y sobre todo dibujado por Neal Adams cuando era su momento de gloria, era una cosa verdaderamente muy espectacular. Y entre los dos van pasando entre las 3 revistas que tenía en ese momento Batman, que eran Detective Comics, Batman y The Brave and the Bold, donde Batman trabajaba junto a otro personaje siempre. Y en unos años crean en realidad el Batman que queremos en este momento.
Uh-huh. Al menos reinventaron a Batman. Lo actualizaron y sin embargo es un Batman creado en el 70 que, si uno lo lee ahora, es el Batman que por lo menos creo que los 3 presentes queremos.
Exactamente, es un Batman que dura unos 30 años como encarnación. Después, ahora vamos a llegar un poco a otros cambios que tuvo la serie, cómo fue evolucionando el personaje. A mitad de los 70 tuvimos otra cosa de la cual hablamos hace poco en La Era de Bronce, que es el tentativo de la DC de expandir sus series. Es el momento en el cual publican una serie dedicada a la Bat Family, con las aventuras del comisario Gordon, la nueva Batgirl que había sido introducida unos años antes, Robin, y la serie empieza a parecer interesante, pero cuando pasa el evento sucesivo, que es la DC Implosion, o sea que DC se encuentra a tener que cancelar un 30% de sus series, no solo cae esta serie, pero hasta casi cae Detective Comics misma. Las dos series vienen fusionadas en una revista de 100 páginas antológicas que junta varios personajes, más historias de Batman. Y es así que el resto de las historias continúan. Una cosa más que pasa en esta época de los años 70 es que la DC empieza a tener que mostrar un poco el paso de los años. Y de golpe el eterno niño adolescente Dick Grayson...
El puber, porque siempre estaba en esa cosa de entre los 12 y 14 años... mirando con ojitos a Bárbara y diciéndole que le tengo ganas, y Bárbara ya tenía 16, 17, no le daba ni bola, y dicen, bueno, Dick Grayson tiene que crecer.
Y crece.
¿Cómo crece el muchacho?
Crece, llega al menos a los 17, se pelea en varias oportunidades con su mentor.
Porque es un adolescente, se padre tiene que pelear adoptivo. Con su padre, claramente.
Sí, en realidad estas peleas son propias de que está llegando a la adolescencia y se está revelando a la figura paterna y se va a estudiar en una escuela privada.
Voy a ser mi propio superhéroe.
Eso lo pasa unos años después. En tanto sigue siendo...
Sigue siendo Robin, pero en otro lado.
Sigue siendo Robin en otro lado y con 17 años.
Uh-huh. Y seguí usando shortcitos.
Sí, lo de los shortcitos.
Juliana, Julieta.
Hay algo que es claro y que vamos a dejar, que voy a dejar asentado acá. Si hay algo que se mantuvo en todos los artistas que dibujaron a Dick Grayson, es que canónicamente es el personaje con mejor culo de DC.
Mientras estaba diciendo todo eso, digo, la miraba, me reía y pensaba, ¿qué es lo que va a decir? ¿Va a hablar del culo? Y
sí, por supuesto, no se puede hablar de Dick Grayson y el culo, son dos temas inseparables. ¿Será cosificación? Sí, puede ser, pero ¿qué querés que te diga? Es una industria que vivía dibujando a las minas en tetas y en posturas imposibles. Vamos a hacer que el superhéroe, que además vuela por todos lados, viste cómo salta Dick Grayson. Bueno, cada plano, hay planos posta de planos, como si hablara de películas. Hay cuadros en los que se lo hace doblar de cierta forma para que se le vea el culo. Claramente los dibujantes la pasaban re bien dibujando a este chico.
Bueno, podemos notar
inimputable. Inimputable, me encanta. ¿Querés seguir hablando del culo de Dick Grayson?
No,
podcast del culo de Dick Grayson.
Quería solo hacer notar que, como pueden ver, están demostrando pares oportunidades, al menos en el caso de Batman y Robin. El alejamiento de este Robin hace que la DC se encuentre con un problema de marketing.
Ya no tenían un adolescente, no tenían un psychic joven por el cual
a los niños.
Claro, por el cual atraer a las pequeñas audiencias.
Para esto deciden introducir un nuevo Robin, que es idéntico en escala.
Es igual, pero tiene otro nombre.
Es el mismo, de hecho. Le hicieron más o menos la misma historia de origen. Lo único que hicieron fue que Batman lo encuentra cuando le está choreando la rueda del Batimóvil.
Es un tipo valiente, por lo menos, ya lo sabemos así de entrada.
Sí, en realidad es un poco más de origen criminal, creció del lado equivocado, claro, de las vías. Y este chico, que nos dijimos que se llama Jason Todd, se vuelve el segundo Robin, siendo exactamente idéntico físicamente y de aspecto al primer Robin, solo que de nuevo, claro, con 13
más
años.
Más adelante va a traer polémicas a esta mesa, pero por ahora vamos a cerrar esta época diciendo que, bueno, no sé, hay mucho más para decir, Dani.
Solo que Dick Grayson toma el nombre de Nightwing en los Titans, esto es 1983.
Que Nightwing lo toma en realidad por el nombre de un héroe que le había nombrado Superman, porque si hay algo que... Si bien Batman y Superman no siempre estaban en los mejores términos, Dick siempre admiró muchísimo a Superman y siempre lo quiso mucho y lo vio como una especie de mentor más allá de su figura paterna.
Lo engañó con otro.
En realidad, antes de Crisis eran muy amigos, pero bueno. Se puede decir que el famoso World's Finest, del cual hablábamos antes, sigue existiendo hasta esta época, junto a aventuras de Superman y Batman trabajando juntos. Lo deciden cancelar introduciendo una nueva serie que es Batman and the Outsiders, que es Batman que junta su propia Justice League con un grupo de superhéroes.
Dice, voy a armar mi propia Justice League con juegos de azar y mujerzuelas.
Dones.
Después de esto llegamos a 1985. donde pasan dos cosas importantes. Una es el lanzamiento de la miniserie en cuatro partes, Batman The Dark Knight Returns, que hicimos un número hace unos meses.
Vayan a escucharlo.
El otro es que DC prácticamente reinicia su universo con la Crisis de las Tierras Infinitas, del cual haremos un podcast en algún momento muy pronto, y aprovecha de esto para dar una limpiada a toda la que es su historia.
De hecho, es este el momento en el que uno puede diferenciar a Jason Todd de Dick Grayson, porque aprovechan esto para decir, bueno, no eran tan parecidos, los padres no estaban tan muertos, vamos a cambiarlo un poco.
Más o menos. Aprovechan para eliminar estas cuestiones de historias que no eran particularmente bien vistas, historias que no eran particularmente logradas. Todo el concepto de todo lo que fue el Batmite y todo el resto, antes era como parte de la historia que no estaba volviendo y ahora directamente nunca pasó. Y de el éxito de Dark Knight Returns, tratan de tomar toda esta visión de un Batman más oscuro, más cínico, más violento, más peleado con la ley, que empieza ya en lo que sería el inicio de esta época, que es una miniserie adentro de la serie de Batman, escrita por Frank Miller, dibujada por Dave Mazzucchelli, llamada oficialmente Batman Año 1, que va del número 404 al 407, y que cuenta de nuevo esta historia de un Batman en su primer año, sus primeras apariciones, aún no del todo experto en cómo moverse en una ciudad extremadamente corrupta, donde el único policía honesto es James Gordon. A su manera, este arco es tan conocido y popular como el de Batman Dark Knight Returns, tanto que fue continuado en un Batman año 2 y sucesivamente en un Batman año 3, también si fueron hechos por autores distintos.
¿Por qué? Aparentemente los años también pasan en Batman, y si hay un año 1, hay 2 y hay 3.
Bueno, después de esto hicieron, hace unos años hicieron también año 0, pero eso ya es irse de más. Después del año 1, hay una época un poco neutra, sin mucho para decir. La cosa más interesante es que le dan la serie de Detective Comics para escribir a Jim Starlin, del cual hicimos un número prácticamente dedicado a él hace unos meses, porque es el creador de las más importantes sagas cósmicas de Marvel, que escribió como única vez una serie detectivesca en Batman.
Uh-huh. Y tuvo una idea brillante.
Claro, acá llegamos a la polémica que había nombrado hace ya un rato, que es, bueno, ¿qué es lo que pasa con Jason Todd?
Le cae muy mal a la gente. Como que la gente no responde bien a Jason Todd, es medio un pendejo de mierda, a nadie le gusta mucho. Y este señor,
Jim Starlin, claro, propone, tengo una idea, matémoslo.
Y la gente de ese se queda como, pero es un chico. ¿Cómo vamos a tomar nosotros esa decisión?
Que la tome la gente.
Claro, bueno, entonces, ¿qué hicieron?
Hicieron un servicio donde por, no sé exactamente cuánto tiempo, creo que una semana, así, se pudo llamar para hacer televoto de que la gente pudiese votar si Jason Todd iba a vivir o iba a morir.
Mandá Jason muere al asterisco 612. Y fue una cosa así, más o menos. Y la gente, comillas gigantes entre la gente, porque esto es inchequeable.
No, parece que
algún porcentaje de gente que leía historietas en Estados Unidos en la época en que eso pasaba y tenía teléfono,
dijo, quiero que se muera el pibe.
Sí, en realidad la cuestión tengo entendido que fueron como 10.000 votos, una cosa así, y la diferencia fue de 1.000 votos, no es que fue un plebiscito.
Lo que también se sabe es que DC no quería saber nada más con Jason Todd. No era solamente Starlin el que se sentía incómodo dibujando al pendejo maleducado, sino que había toda una cuestión de no está garpando mucho y hay que sacárselo encima.
Sí, pero eso se podía resolver de alguna forma. La cuestión es que arman una historia en la cual el Joker atrapa a Jason Todd,
que además
lo agarra a lo
barretazos. No, y lo peor es que no lo mata barretazos. Lo agarra con una barreta, lo muele a trompadas con la barreta, le parte todos los huesos y después vuela el galpón en el que estaba. Era un chico de 14 años, sádico de mierda.
Bueno.
Y por sádicos de mierda nos referimos a Jim Starlin, no a
sí, por
Joker.
Supuesto. El Joker bueno, es el notablemente, quien lo dibuja, quien lo hace.
Notablemente, la historia fue dibujada en las dos formas. O sea, que Batman llega y encuentra a Jason Todd moribundo, pero lo llega a llevar a un hospital en la eventualidad que gane el vive. Y que lo encuentra y está muerto en la eventualidad, que es lo que pasó, que muera el personaje.
Lo gracioso es que decir mata a un Robin, pero después le dice, che, necesitamos un Robin.
Sí, lo que pasa sucesivamente es la decisión de introducir un tercer Robin, Tim Drake.
Que es, por lo menos para mí, el mejor Robin. Es el Robin que yo más disfruté cuando leí, me parece que es...
15 minutos hablando del culo del otro y ahora de Tim Drake.
Pero porque
favorito.
Me gusta Nightwing y Dick Grayson como personaje. Como Robin me parece muchísimo mejor Robin Tim Drake. No. Porque tiene algo muy simpático, que es que Tim Drake une los hilos que para aparentemente nadie en Ciudad Gótica tenía ganas de unir. Que dice, en esta foto está Bruce Wayne y después aparece Batman y no está Bruce Wayne. ¡Ah, che, Bruce Wayne es Batman! Y lo va a buscar y le dice, ¡sos Batman!
Entrename.
No, yo no soy Batman. Y está bastante tiempo siguiéndolo, diciéndole que quiere ser Robin, hasta que él acepta. Y algo que pasa que empiezan a desarrollar muchísimo también la psicología del personaje de Batman, porque está esta cuestión de que él se siente culpable y responsable, y un poco lo es, señor, de la muerte de Jason Todd. Entonces él no quiere llevar bajo su manto a otro Robin, porque él está un poco peleado con Dick Grayson, que a veces le recrimina el estilo de vida que le inculcó, porque lo adoptó y lo hizo ser un vigilante básicamente. Entonces se resiste constantemente a tomar un nuevo Robin, pero es Alfred también el que lo hace entrar en razón, aguante Alfred, y le dice, mira, este chico realmente quiere que le enseñes. Lo que tiene es que Tim Drake era muy diferente a los otros chicos, tenía padres.
Tenía padres
responsables que
tenía
lo
querían. Tenía ganas de seguir con hacer la doble vida de hijo de una familia que no era la de Bruce Wayne y Robin al mismo tiempo. Es donde por primera vez finalmente se incorpora un nuevo traje para Robin sin los pantalones cortos.
Oh. Vamos a ponerle pantalones porque ya son los 90 y no da
más
que
o menos,
un nene de 14 ande en shortcito.
Y como decía Juli, lo que pasa también es que en vez que ser alguien que es tomado y adoptado y al breve tiempo ya aparece como Robin, es alguien que tiene todo un crecimiento y una evolución antes de tomar el traje.
Hay una miniserie de la que voy a hablar cuando lleguemos a la parte de recomendaciones. Son 4 números hermosos del entrenamiento de Tim Drake para convertirse en Robin, que son una maravilla y hacen que quieras a este personaje. Si no lo conocías y lees solamente estos 4 números, te va a pasar lo mismo que a mí. Vas a decir, ah, este es Robin.
Hashtag misterio.
Bueno. Después de esto, estamos llegando, como dijimos, a los 90. Es el momento que Batman vuelve de nuevo a ser popular entre el gran público gracias a las películas de Tim Burton.
Que la primera sale en 1989, que tuvo su podcast dedicado en Quémese por el aniversario también.
Exactamente, y es la época en la cual, aprovechando de todo el boom de las historietas, de todo el mercado coleccionista, empiezan a ver más series de Batman, introducen Legends of the Dark Knight, que son cuentos autoconclusivos, normalmente arcos de 5 historias totalmente desconectadas por autores de un perfil mucho más alto. Creo que yo les puedo decir como recomendación, consíganse cualquier arco y casi siempre vale la pena de ser leído. Enseguida después introducen también otra serie que es Batman Shadow of the Bat, escrita por el inglés Alan Grant, que viene de escribir El Juez Dredd y varias historias bastante anárquicas. dibujadas al principio por Norm Breyfogle, que es un dibujante muy interesante que murió hace un par de años y es verdaderamente una lástima. Y estos autores empiezan a hacer que prácticamente Batman sea una serie semanal, dando distintos aspectos del personaje en una cosa que ya se va cada vez más interconectando.
Esta también es la época de la serie animada creada por Bruce Timm y Paul Dini, que ya lo dije un millón de veces, lo voy a decir por vez millón uno. Para mí es Batman es ese. El Batman en el que pienso cuando escucho Batman es el de la serie animada, el que tiene la voz de Kevin Conroy, el que tiene al maravilloso Mark Hamill como el Joker. Es la serie que condensa todo lo que representa el personaje de Batman y muchísimas veces lo hace mejor que las propias historietas. Ya va a tener su propio podcast, así que no me voy a ampliar muchísimo más. Solo agregar que hubo personajes inventados en la serie animada que después pasaron a ser parte del canon. El caso más conocido es el de Harley Quinn.
Ah, un paréntesis. ¿Ustedes pueden creer que Kevin Smith le puso a la hija Harley Quinn? Hay que mandarlo preso, fin del paréntesis.
Sí. Es Kevin Smith, igual que esperabas.
No, preso. Lo quiero preso. Dale.
Lo quiero preso. Fuertes palabras también son los que le dan esa historia de origen recontra trágica y emotiva a Dr. Freeze. Y así, mil cosas que hicieron que hacen que esta serie valga la pena y que sea una joya. Y uno de los motivos por los cuales va a tener en algún momento su propio podcast en Quémese después de escuchar.
Esta es la época también donde, tratando de imitar el éxito de la muerte de Superman, hacen Nightfall, que es el momento en el cual Bane quiebra la espalda a Batman y Batman es sustituido por un tiempo por otro personaje. La verdad es que, viéndolo al día de hoy, quedó tan poco rastro de esta época que en su momento parecía mucho más importante, que me prefiero pasar a lo que vino después, que es la época de las catástrofes. La época de las catástrofes fue una cosa que fueron los últimos 3-4 años de los años 90, en las cuales, para darle un nuevo estilo al personaje, empezaron a hacer pasar cosas terribles a la ciudad.
Porque Gotham siempre puede estar peor. Una ciudad gobernada por las mafias y el crimen puede estar peor.
Efectivamente, lo primero que hay es una epidemia. Unos meses después hubo un terremoto que resulta artificial, pero que destruye buena parte de la ciudad. Y esto lleva a un evento que duró un año más unos meses de previa, que fue No Man's Land.
Yo ese es un cómic que no terminé de leer jamás porque encima se va cruzando con todas las historias que existen dentro de la Bat Family, el Bat Universo y todo eso. Pero es gigantesco, deben ser miles de páginas porque hay mucho.
En realidad es prácticamente todo lo que se publicaba de Batman en todo un año entero que tiene que ver con esta historia.
Sí, a ver que tiene todos los lomitos de todas esas historias, tienen como si fuera una cinta policial amarilla y negra. Son muy lindos, imposibles de conseguir, pero muy lindos.
Si querés los tengo y te los puedo prestar. Pero lo que quería llegar es que es una idea que parte de una premisa un poco difícil para digerir, que es esta de que, a raíz de todo lo que está pasando, el gobierno de Estados Unidos decide cortar los fondos a Gotham City y declarar la tierra de nadie parte de ningún estado.
Una manga de garca, ¿no? De los señores.
Como si le cortaran, claro, como si le cortaran la guita a Tucumán.
Claro, de repente no existe, no nos importa, mantener alejada.
Hay un
porque
agujero en el mapa.
¿Ves? Claro, le pasan muchas cosas, entonces no nos vamos a hacer cargo.
Como digo, es un concepto difícil para aceptar como premisa, pero el resultado es fascinante. Esta idea de un Batman que ya se volvió tan tecnológico que de golpe se encuentra a tener que depender de una ciudad que no tiene luz, no tiene internet,
no tiene sus superpoderes,
petróleo, no tiene ninguna cosa y tiene que crear una nueva leyenda para traer la ley entre los ciudadanos que quedaron. La historia termina en coincidencia con el año 2000, en el cual se reconstruye la ciudad, se la reincorpora a los Estados Unidos y la cosa vuelve a un nuevo status quo que lamentablemente con el tiempo fue olvidado. Después de esto tenemos 3 o 4 años no particularmente interesantes. Las historias son dignas pero no memorables. Lo que es interesante que pasa es que en el 2007 la serie la toma Grant Morrison.
El mejor pelado del planeta.
Sí, señor.
Que ya había escrito a Batman anteriormente cuando escribió la Justice League.
Grant Morrison es un tipo que entiende perfectamente, me parece, a casi todos los personajes que escribe y se siente un amor por cada uno de los personajes. Y uno de los motivos por los cuales yo quiero tanto a Dick Grayson es Grant Morrison. Ya llegaremos a eso.
Me parece que, para agarrarme un poco de lo que vos decís, Juli, y para saltar un poco a lo que ibas a decir, Dani, porque yo veo todo, que me parece que sí, Grant Morrison entiende muy bien a sus personajes y agrega uno de los personajes que me parece que le toca justo la llaga a Batman, que sí. Es Damian, que es el hijo. Damian algún, ¿cómo sería? Damian Wayne.
Damian Wayne al Ghul.
Que sí. Es el hijo que tiene con Talia al Ghul.
¿Qué? Que es la violación, porque Bruce Wayne no se acuerda de eso. Talia droga a Bruce Wayne porque el padre, ella quería tener un hijo grosso, que si mal no recuerdo era medio una predestinación de Ra's al Ghul.
Ra's al Ghul siempre estuvo tratando de hacer que Bruce Wayne se case con su hija.
Claro, y como eso aparentemente no podía pasar, fue como, bueno, embarazate de él, pero pa, no me da pelota, dale esto en el agua, vas a ver cómo. Y, sorpresa, acá Italia 8 años después, tipo, es tu hijo, pero tuyo.
Y bueno, por eso me parece que Grant Morrison lo entiende muy bien, porque algo de lo que venimos hablando durante todo este podcast tiene que ver con Batman y su relación con los Robins, ya fuera de chiste, y su relación con su padre y con la paternidad en general es algo que atraviesa este personaje. Sí. Su relación con Thomas Wayne, que fue su padre y nunca durante un tiempo, pero digamos es la marca originaria de él, y cómo él se planta con eso que les falta a, bueno, tener que cumplir ese rol con los otros Robins, y de repente acá
Grant
Morrison
real,
lo hace padre, y en los lugares donde antes lo podía esquivar, porque bueno, finalmente, al fin y al cabo no era el padre biológico, acá no le queda otra que ver el fantasma de todo lo que es frente
y,
a su cara.
Y todo
cara,
lo que
digamos.
Teme no ser, claro, además.
Exactamente.
Sí, en realidad yo antes de llegar a este Robin quería nombrar una cosa que Grant Morrison logra hacer muy bien, y lamentablemente los autores que lo toman después se les va cada vez más la mano, que es que convierte Batman en alguien hiper preparado, demasiado preparado. Cuando lo escribe como parte de la Justice League, Batman empieza a ser una persona que es capaz de ganarle solo una invasión de marcianos. Es capaz
bueno,
de...
Bueno, pero igual es algo un poco que viene... No, o sea, Grant Morrison capaz lo pone en papel como mucho más claro, pero es algo que viene de Dark Knight Returns. Digamos, que
sí,
Batman...
pero por ejemplo, Batman es capaz de arreglar una máquina del tiempo del futuro de la cual él no tiene ningún conocimiento previo. Él es capaz de ganarle a un duelo de voluntades contra Deshaad, el dios de la tortura... De
sí,
Acópolis.
Se vuelve inverosímil. Lo que pasa es que sí, es difícil traerlo a un plano, digamos, con todas las fuerzas que están en juego, es difícil hacer que él tenga algún tipo de agencia.
Claro.
La cuestión es que mientras que lo hace la Justice League, funciona. Y mientras que lo hace Grant Morrison, logra.
Sí, Grant Morrison con su estilo hace que ciertas cosas del verosímil pasen.
Llegando cada vez más al presente, el problema que estamos teniendo, que es un problema que al menos personalmente yo estoy teniendo con el personaje, es que cada vez es más inverosímil en su hiperpreparación, en su hipergasto. Si el primer Batman, y hasta hace un tiempo, era un millonario que se podía permitir dedicarse a estas cosas, ahora tiene un presupuesto que gasta en batimóviles para destruir, que son mucho más grandes que el presupuesto de países.
Sí, hay algo, me parece que de lo lindo del Batman detective, que es inverosímil con el Batman que puede tenerlo todo, básicamente. Y me parece que el Batman detective es tal vez el Batman más interesante.
Es el Batman que más nos gusta.
Claro, cuando su superpoder es ser un detective y no ser millonario, bueno, ahí te compro Batman.
Por eso me gusta la serie animada.
Y por eso, o sea, al menos a mí personalmente, cada vez le estoy encontrando menos gusto al personaje.
Claro, lo que tiene es esto que decís, es que si bien es algo que Morrison empieza a desarrollar muchísimo más, en todas las cosas que escribía Morrison tenía muchísimo sentido, pero porque Morrison es un genio, es un dios básicamente escribiendo, y tiene historias increíbles. De hecho, Morrison mata a Bruce Wayne.
Mata a Bruce Wayne y luego mata también a Damian Wayne y los dos resucitan.
Claro, pero mientras Bruce Wayne está muerto, alguien tiene que tomar el manto de Batman. Y esa persona, la persona indicada, que es lo que todo el mundo le dice, pero él no cree porque huyó toda su vida de ser Batman, es Dick Grayson. Y mi amor por este personaje surge muchísimo por esta historia. Hubo una serie que escribió Grant Morrison que era Batman y Robin, que era sobre la relación entre Dick Grayson y Damian Wayne, que son básicamente los hijos de Bruce, porque si bien tuvo varios Robins, es algo bastante claro que su preferido es el primero.
Te iba a decir, tiene hijos preferidos.
Tiene hijos preferidos, por supuesto, el preferido es Dick Grayson, y es el que quizás tiene más de él, más allá de Damian, que es su hijo. Y es hermoso cómo se va desarrollando este personaje, y esta relación entre ellos hizo que quisiera profundamente a estos dos personajes, a Damian, que de hecho Damian es un personaje bastante odiado. Yo lo quiero mucho, pero por esta historia. Morrison entonces lo que logra hacer es que conectemos con este personaje que después otros autores que lo agarraron creo que no supieron tratar de la misma forma, y vamos a tardar un tiempo en volver a verlo de una forma querible o amigable siquiera, que era lo que él hizo en la serie de Batman y Robin. Bueno, sabemos que igual los superhéroes muertos no están mucho tiempo, menos en DC, así que
efectivamente, Bruce Wayne vuelve a la vida. En realidad parece que nunca se vio muerto, pero lo habían mandado a perdido en el tiempo. Es Grant Morrison, y lo que hace cuando vuelve es que crea un concepto que en realidad no quedó mucho, pero es simpático para nombrar, porque es que convierte a Batman en una franquicia. O sea, Bruce Wayne va a financiar cualquier vigilante que tenga objetivos compatibles con los de Batman en cualquier lugar del mundo.
Y básicamente, tipo, estuvo charlando con Capusotto. ¿Qué querés que te diga? Tipo, armó los Batmanes del Mercosur, boludo.
Vos decís que putean en guaraní a Superman. Obviamente.
No sé si putean en guaraní a Superman, pero sí está, por ejemplo, el Gaucho, que es un Batman argentino.
Que es Alfredo Casero, desgraciadamente. Ya está, no puede ser otra persona. ¿Qué querés que haga?
Bueno, el concepto en realidad se fue agotando y no lo lograron seguir.
Se fue agotando
mucho.
Porque era malísimo.
Y esto.
El tema es que se fue agotando esto y todo lo que venía haciendo DC, más o menos, porque dijeron, che, ¿y si rompemos todo y empezamos de cero?
Más o menos. El problema es que con Batman ni quisieron empezar de cero. Hicieron en 2011 el nuevo 52. Reiniciaron todos los personajes, pero dijeron
esto
que todo
empieza
los...
con Flashpoint, que nada, es Flash viajando y encontrándose con Thomas Wayne, que es Batman en la otra dimensión, y bla, todas esas cosas.
Largo y complicado, no lo tomar ahora. Lo que sí pasa es que todos los personajes reinician, pero Batman tuvo toda su historia que pasó en 5 años.
Claro, todo lo que conocemos de Batman pasó en nada, y Batman ahora tiene 30 años.
Más o menos.
Batman traumatizado.
Sí, claro. Como todo lo que crisis de tu vida en 5 años.
Batman es literalmente, no duermo, payaso, me come.
Batman, no, si esto parece ridículo, tuvo 4 Robins.
Imagínate ser el tipo que en 5 años
tuvo 4 hijos, 4 Robins, y fallaste.
Y encima, y uno se te murió, o sea.
Además, el que se le murió resucitó.
¡Revive!
La idea no fue apreciada mínimamente. las ventas duraron dos números y después cayeron a pico. Y es por eso que un par de años después hicieron el concepto de Rebirth, que era un tentativo de cambiar y volver un poco a la historia original de DC, que en el cual aún estamos, lamentablemente, porque la persona que se hacía cargo, Geoff Johns, se encontró con otros trabajos en televisión. Entonces la historia que tenía que terminar Rebirth, que tenía que durar un año, va a salir con dos años de retraso, va a terminar en diciembre.
Hay que decir que el inicio de Rebirth era muy esperanzador. Una de las series que a mí más me gustan es la de los superhijos, en donde vemos a Jonathan Kent y a Damian Wayne siendo pequeños superhéroes juntos y llevándose mal pero queriéndose en el fondo, que es deliciosa y tiene, digamos, las pequeñas partes donde aparecen Batman a ser el padre y aparece Superman a ser el padre y después se van y se meten con los Teen Titans y demás. Son dos personajes
y rompen cosas hermosos, y son divinos,
hermosos, y son divinos. Y tienen, aparte, hay algo que a mí me gusta, que venimos hablando un poco, pero el diseño de los dos personajes, los dibujos de los dos personajes, esos chiquitos, son hermosos. Y el diseño del Superman, de Supermancito, lo hizo un dibujante español a quien sigo en Instagram, que les recomiendo que lo sigan, que es un genio y que la verdad que es hermoso. Tiene como la capita dentro de la...
Tiene una campera con capa.
Es re lindo. Sí.
Y es Damian Wayne volviendo a ser querible, porque algo que había pasado también durante este nuevo 52, esto que había dicho en un momento, que Grant Morrison había sabido hacerlo como un personaje entrañable cuando muere el padre y se encuentra en esta situación de tener que depender de Dick Grayson, aunque al principio lo odia y después termina amando y ve como su hermano. Acá vuelve a ser un personaje querible, Damian. No es un pendejo molesto.
Es un odioso, pero
querible.
Sí, se pone en juego mucho con la mirada de John.
Sí.
Entonces hacen un dueto hermoso.
Y vino.
Y lamento admitirlo, ya te lo spoileé, vino Brian Bendis y cagó
y
todo.
Y me rompió mis personajes.
Sí, es una cosa que...
¡Qué lindo! Agrego
a la lista de las cosas por las cuales lo odio yo a Bendis. Empezamos en el principio de la historia de DC con Julio odiando a Bob Kane y la terminamos con yo odiando a Bendis. Dicho esto... queda un momento para decir un poco la situación actual, que es que el personaje fue escrito por un largo periodo por otro Snyder, Scott Snyder, no Zack, y recientemente fue tomado por Tom King, que es un autor que para mí tiene altos y bajos. Lo interesante que hizo es que inició el concepto de una relación casi estable con Catwoman, que había sido anunciada que iba a llevar a matrimonio, y los números de Batman en relación con Catwoman, hay una historia en dos partes en la cual salen las dos parejas, Bruce Wayne y Selina Kyle, junto a Clark Kent y Lois Lane.
¿Double Day?
Que es una maravilla. Yo estaba a punto de empezar a comprar la historieta cuando en el número 50, no sé si por decisión de Tom King o por mandato superior de DC, establecieron que Batman no puede estar casado y feliz porque no sería eficiente como superhéroe, y se separan en una forma totalmente idiota. Justo esta semana salió una cosa que parece que la idea es hacerlos volver juntos. Entonces tal vez hay una esperanza para el futuro, pero esto veremos qué pasa.
¿Cuál es la necesidad de hacer que sea triste? El tipo no, para ser efectivo no necesita estar mal. No. ¿Qué concepto de mierda tiene del amor esta gente?
Me parece que una de las cosas que le tocan en el centro a Batman es la familia, y verlo en ese coso, digamos, teniendo aquello que perdió y no pudo tener, y la falla originaria, me parece que es un ambiente perfecto para que le pase de todo.
Llamemos a Morrison, bueno, y que lo case.
No, o sea, parece
que muy al campo.
Ahora vamos a ver, lo están manteniendo secreto. Como dije, fue esta semana que pasó que parece que el plan era hacerlos volver juntos, a pesar de esta idea medio ridícula. Uh-huh. La otra cosa que hace este otro Snyder es que es el autor que más lo lleva al extremo de este Batman invencible, Batman que puede vencer cualquier cosa. Es un Batman que aparece un chiste, un meme diciendo es capaz de ganarle al cáncer con un paquete de cigarrillos en la mano. O sea, no puede perder frente a ninguna situación y ya es un Batman que a mí personalmente no me parece mínimamente interesante como personaje. En este momento estamos viendo qué va a pasar en el futuro del personaje, quiénes lo van a tomar más adelante, qué va a pasar con la DC. Y es así que llegamos al 80º cumpleaños y veremos qué pasa en el futuro.
Vamos a decir con estas solemnes palabras de Daniel Carrara, vamos a pasar a nuestra sección de recomendaciones. Juliana, ¿querés dedicarte a decir algo?
¿Empiezo yo? Bueno, sí. Está bien. Les hablé de la miniserie de Robin que me parece hermosa porque hay que conocer a los Robins y no solo sus culos.
O también.
Además de sus culos podemos conocer. Les dije que para mí Tim Drake es el mejor Robin y esto yo lo saqué como conclusión después de haber leído la miniserie Robin, que me equivoqué, no tiene 4 sino 5 números, que salió en 1991. Fueron esos 5 números en los que Batman finalmente le dice: sí, sabes que podés ser Robin, pero primero tenés que entrenar. Y para entrenar no vas a entrenar conmigo, vas a entrenar con los mejores maestros del mundo. Y lo manda a recorrer el planeta para que se entrene. Y es hermoso y divino. Van a conocer a Lady Shiva, por ejemplo. Va a aparecer ahí en algún momento. La serie es de Chuck Dixon y Tom Lyle. Y es posta, no tiene desperdicio. Es muy linda. Y si no conocen mucho al personaje de Tim Drake, porque ahora está medio maltratada, de duración depresivo, no entiendo muy bien qué está pasando con ese personaje.
Tampoco la DC tiene muy claro
qué hacer. No, es como, bueno, si quieren ver por qué el personaje era lindo y por qué para mí es el mejor Robin, tienen que ir a ver esta miniserie. Después, bueno, por supuesto la de Batman y Robin de Grant Morrison. De hecho, cualquier cosa que haya hecho Grant Morrison con el personaje. Y habíamos hablado en un principio de la de Neil Adams y Denny O'Neill. Todo ese arco de todo eso que se hizo con Batman para mí es espectacular y tienen que verlo. Y la mayor recomendación que puedo darles en este momento es que vean la serie animada y cualquier cosa que haya hecho Paul Dini y Bruce Timm con el personaje, incluido envejecerlo, porque la única forma de envejecer correctamente un personaje es lo que hicieron ellos, hacer un Batman de 70, 80 años, que está recluido y de repente encuentra a un pibe que puede reemplazarlo y se pone en ese lugar de mentor, pero siendo consciente y habiendo aprendido de todos los errores que cometió en el pasado. Batman del futuro es una maravilla, así que también véanla, es una serie animada divina.
Gracias, Julia. Daniel.
La mayoría las recomendó Julieta, yo voy a decir que además de la época esta de Denny O'Neill y Neil Adams, hay una segunda época de esos años que es la de Steve Englehart, que del cual hablamos con los Vengadores, y Marshall Rogers, que es muy bien considerada. Después hay una graphic novel escrita por Grant Morrison y dibujada por Dave McKean, de la cual estoy muy orgulloso de poseer una copia que me hicieron autógrafo los dos.
Tiene igual, yo fui a ver la biblioteca de Daniel Carrara y tiene un montón de cosas firmadas, entonces como que pierden un poco el valor.
Claro,
si tenés más de una cosa firmada por Neil Gaiman, y bueno, no sé si vale
¿cuántas
tanto.
¿Cuántas cosas tenés firmadas por Neil Gaiman? Paréntesis.
Unas 10.
¿Ves? Son un montón.
¿Se dan cuenta?
Tipo, es la única. Yo tengo mi autógrafo de Mark Waid, tipo ahí en una hojita de papel puesto en mi biblioteca, y él tiene 10 cosas firmadas por...
No. Trina Robbins me firmó un cómic de Wonder Woman y lo tengo enmarcado más o menos. Él tiene 10 cosas firmadas por Neil Gaiman, nada más.
Bueno, también tengo los 4 números, en Italia quedaron los 4 números de Batman autografiados por Dave Mazzucchelli, pero nos estamos yendo de tema. La graphic novel esta de Grant Morrison y Dave McKean se llama Batman Arkham Asylum. Otra cosa que les recomendé durante el programa es cualquier arco que quieran buscar de Legends of the Dark Knight, normalmente al menos son interesantes. Otra cosa que les recomiendo es Batman Black and White. Es una serie de cuentitos cortos que fueron publicados en varios formatos y después recopilados, que son cuentitos de 8 páginas escritos por los más grandes autores del mundo directamente, porque hay hasta uno de Katsuhiro Otomo
Habíamos hablado de esto en el podcast que le dedicamos al manga cuando hablamos de Alita. Y si no, ahora lo está diciendo Dani.
Puede ser. Lo mismo es una cosita que le tiene modo de ver docenas de versiones de Batman hechas por los mejores autores de todo el mundo. Y esto es mis recomendaciones.
Yo voy a cerrar volviendo a romper las pelotas con Jonathan Ken y Damian Wayne, que me parece que es de lo más lindo que he leído. Y sobre todo porque Batman no es el centro, sino para mí está puesto en el lugar correcto y más divertido que lo he visto, que es, bueno, siendo el padre,
siendo
teniendo
papá.
Teniendo que hacerse cargo.
Uh-huh. Si hay algo muy lindo, me parece que también se puede resaltar, es que Batman se hace un esfuerzo, y lo dijo Dani hace un rato.
Y también está Superman, que lo quiero mucho.
Claro, hacías un esfuerzo sobrehumano por mostrar a Batman como este personaje solitario y recluido, y mentira, Batman es parte de la Bat Family, que está lleno de gente. Batman es, claro, ese señor que está a cargo del asado los domingos, y me parece que ponerlo en ese lugar también lo desmitifica y lo acerca a nosotros, y es uno de los motivos por el que yo lo quiero mucho. Este fue nuestro número dedicado al mejor superhéroe del planeta, y esto lo digo yo, con tatuajes de Batman y Robin.
Eso es discutible, pero bueno, no te lo vamos a...
Yo solo voy a decir ¡buah!
Cierro yo, así que yo tengo el lugar para decir que para mí, Julieta Cáceres, Batman es el mejor superhéroe del planeta. Por eso tomé la decisión de tatuarme a Batman y Robin. Este número es dedicado al personaje por motivo de sus 80 años del Batman Day, pero no es el último momento en el que vamos a hablar de lo que se desprende del universo Batifantástico, porque el próximo número va a estar dedicado al, probablemente, el villano por antonomasia. Pensás en villano y pensás en el Joker, y como se viene la película... Encontramos que era el momento ideal para dedicarnos a investigar a fondo este personaje en las viñetas. Como siempre, agradecemos a Luciano López por la edición y por hacer que esto sea prolijo y escuchable para ustedes. A Tomás Fenili por las portadas esas muy lindas en las que ustedes dan play. A Federico Fabricio, nuestro productor, y que también se encarga de hacer una pasada de sonido para que esto llegue de manera suavecita y bonita. Y a partir de este número van a notar un par de cambios. Uno de ellos es que tenemos música, y estábamos muy, muy contentos con eso. Esta música fue compuesta por Tomás Lambert, amigo de Belu.
Mi amiguito nos hizo la musiquita, y me gustó mucho.
Exactamente, tenemos música y estamos muy contentos porque es muy linda, así que muchísimas gracias al Tomás Lambert.
En realidad, este es el primer número que nos escuchan con música. Si nos vienen escuchando cronológicamente, en futuro veremos de incorporar también retroactivamente los números anteriores.
Eso es algo que se verá. También se irán dando cuenta que Twitter, como mientras tanto, va a dejar de existir. Eso es porque de ahora en adelante toda nuestra comunicación va a estar centrada dentro de las redes de QMC Podcast, al que nosotros pertenecemos en realidad. Y ya que hablamos de QMC, les recordamos que este es un proyecto que se hace tanto QMC como mientras tanto, lo hacemos nosotros a pulmón, y si quieren colaborar para que siga existiendo, pueden hacerlo a través de Patreon, que es patreon.com/QMC. Sin mucho más que decir, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo soy Batman.
Nos escuchamos la próxima.